Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este lunes 3 de junio. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando noticias, la actualidad al inicio de esta semana, al inicio del mes de junio, el mes 6 del año, ya estamos a la mitad del año. Un día en el que nos dicen los del tiempo, pues nos viene calor. Día veraniego, llegaremos a los 36 grados, después de una noche en la que no hemos bajado de los 19, casi una noche tropical, ha sido la noche más cálida de lo que llevamos de año. Habrá que esperar al miércoles para que empiecen a bajar las temperaturas y refresque un poco, porque ahora mismo hay 18 grados en la sierra, 19 grados en Madrid capital y 20 en la zona sur, hace bastante calor. Lunes, primer día laborable de la semana y del mes, es noticia el túnel de cercanías, el túnel de la Risa, que está cerrado, el que une Atocha y Chamartín. Se trata del túnel que más tráfico de trenes soporta España y era necesaria ya una remodelación. Lo ha cerrado el Ministerio de Fomento hasta noviembre. Y afectadas varias líneas de cercanías, se ha diseñado un plan alternativo que contempla un servicio especial de autobuses de la empresa municipal de transportes. La noticia está en la estación de Atocha, por ejemplo, ahí está el micrófono Onda Madrid. ¿Qué dicen los usuarios al comienzo de esta semana con el túnel de la Risa cerrado, Fátima?
Pues algunos están enfadados, otros están resignados. De momento ya hasta las 7 hemos contabilizado alrededor de entre 400 y 500 viajeros de esas líneas de cercanías 1, 2, 7, 8 y 10. Ahora ya estamos entrando en hora punta y estos autobuses Oruga salen cada 2-3 minutos. Van rápido, lo cierto, no hay cola en la parada porque no da tiempo. El problema que encuentran los usuarios es que estos autobuses, por sus dimensiones, están a 100 metros de la estación de Atocha, en la avenida Ciudad de Barcelona, lo que aumenta bastante las molestias para los viajeros. Recordar también que este servicio es gratuito y que hace parada en Recoletos, a la altura de la Biblioteca Nacional, y hasta nuevos ministerios.
Esa es la noticia en Madrid a esta hora. Las obras de remodelación del túnel de la Risa, desde Atocha a nuevos ministerios especialmente, está cerrado ese trayecto. Y ahí queda la noticia y el micrófono de Onda Madrid. Seguiremos contando a lo largo de la mañana lo que viene ocurriendo con esa novedad en el servicio de trenes de cercanías de Madrid. Al comienzo de una semana, que la crónica política, por ejemplo, nos apunta a los pactos. En Madrid, Ciudadanos deja bien claro que su negociación es con el Partido Popular, que hablará con todos, pero negociar solo con el Partido Popular, la formación de un gobierno en la Comunidad de Madrid. En Ciudadanos se abre el debate interno, y lo hay, y mucho, que tendrá que resolver su líder Albert Rivera, ya que hay un sector en el que está, por ejemplo, el que ha sido número uno en las europeas, Luis Garicano, que apuesta por la geometría variable, es decir, por la bisagra. Se puede apoyar el populismo de Colau en Barcelona, por un lado, y se pueden mantener negociaciones en otros lugares con el Partido Popular. Ciudadanos durante la campaña le disputó el espacio al Partido Popular y ahora hay un sector de Ciudadanos partidario de no cumplir con lo que se dijo en el sentido del espectro de centro-derecha, sino abrir el camino a otras negociaciones y, por ejemplo, en Barcelona, seguir la senda abierta por Valls, por Manuel Valls, el socialista francés que ha estado al frente de una candidatura en la que estaba Ciudadanos. De eso se va a hablar y mucho en esta semana en Madrid, con el calendario en el horizonte bien claro del 11 de junio, la constitución de la Asamblea de Madrid y el 15 de los ayuntamientos, y se irán resolviendo cada una de las incógnitas que hay. El Partido Socialista no se resigna a conseguir un acuerdo con Ciudadanos en Madrid para que Begoña Villacís sea la alcaldesa y Ángel Gabilondo el presidente de la Comunidad de Madrid. Así estamos empezando a contar en esta mañana de lunes 3 de junio. La información también ahora es del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontramos el tráfico intenso de entrada a la capital en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Retenciones también en la M40 desde Vallecas a Coslada, dirección A2 es de entre Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6. Complicaciones también en la M50, en este caso en Villaviciosa de Odón en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro, tampoco en la red de cercanías Medias Renfe, salvo esa noticia que ya hemos contado del corte por obras del túnel de la Risa, especialmente entre Atocha y Nuevos Ministerios. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos de nuevo a Madrid y contamos más detalles de la crónica de la actualidad. Antes, un vistazo a las noticias con las que comienza este día en España. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sabrá esta semana si puede evitar a los independentistas catalanes para negociar su investidura. En el caso de que la mesa del Congreso decida rebajar la mayoría de la Cámara, sería suficiente el pacto con Podemos, PNV, Coalición Canaria, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria, Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez conocerá esta semana qué mayoría tendrá que negociar para ser investido presidente del Gobierno. Los letrados del Congreso se inclinan por rebajarla a 174, dos escaños menos que ahora tras la suspensión de los diputados presos. La próxima renuncia de Oriol Junqueras para ser eurodiputado no modificará esa cifra, salvo que a última hora Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull renuncien a seguir en el Congreso. En ese caso, la lista de Junts per Catalunya correría y en el Congreso volverían a sentarse 350 diputados, la mayoría subiría de nuevo a 176 y el presidente en funciones necesitaría de la abstención de Esquerra Republicana para ser investido. El PP y Ciudadanos intentarán evitar que la mayoría se rebaje, aunque exista el precedente del expresidente Felipe González, que en 1989 fue investido con solo 167 votos por estar impugnadas casi una veintena de actas, entre ellas las de cuatro diputados de Herri Batasuna.
Por otro lado, los partidos intensifican esta semana los contactos para formar gobierno en aquellas regiones y municipios en las que sean posibles los pactos. Desde el PP se sigue pidiendo a Ciudadanos y a Vox responsabilidad para permitir gobiernos de centro-derecha. La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha exigido al PSOE que no pacte con los legatarios de ETA, Bildu, en Navarra y facilite que la coalición Navarra Suma, la que están UPN, el PP y Ciudadanos, gobierne en la comunidad foral.
Que el constitucionalismo debe gobernar Navarra, porque si el Partido Socialista se echa en los brazos de Bildu, estará traicionando no solo a los navarros y a los españoles, estará rompiendo lo que es el contexto constitucional.
Ciudadanos también le pide a Vox que elimine sus líneas rojas o entonces gobernará la izquierda en más de un ayuntamiento y comunidad. La decisión de Manuel Valls, que ha ofrecido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sus concejales, para evitar que gobierne el independentismo, sigue causando división en Ciudadanos. El cabeza de lista en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha salido en defensa de la posición de Valls, en contra de lo que opina la dirección de Ciudadanos, que no se puede apoyar a Colau. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha criticado al presidente de funciones, Pedro Sánchez, por no referirse a lo que ocurre en Cataluña en la clausura de la reunión del Círculo de Economía de Empresarios Catalanes. Aragonés ha insistido en retomar la declaración de Pedralbes, pactada entre Sánchez y Quim Torra, como base del diálogo.
Nos permite, sin que ninguna de las partes renuncie a sus planteamientos, a iniciar un diálogo, y esta es la propuesta, y esto es inevitable. Entonces, el señor Sánchez puede intentar obviarlo, pero sabe que vamos a acabar aquí.
El rey Juan Carlos recibía ayer en la Plaza de Toros de Aranjuez el unánime homenaje de los aficionados, coincidiendo con su retirada de la actividad institucional y en una jornada en la que estuvo arropado por parte de su familia y amigos, informa Mónica Roncero.
Y ha sido coincidiendo con el quinto aniversario del anuncio de su abdicación cuando el monarca ha querido fijar la fecha de su retirada de la vida pública. Una decisión que, según la carta que don Juan Carlos dirigió a su hijo, venía madurando desde su 80 cumpleaños y que se reafirmó, sigue diciendo la misiva, con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados. Un acto solemne y lleno de emoción para él, en el que recibió el homenaje del hemiciclo y palabras de reconocimiento de su hijo.
Una monarquía parlamentaria que impulsó mi padre, el rey Juan Carlos I, de forma tan decisiva y determinante.
Un acto al que don Juan Carlos asistió tras el revuelo que se levantó un año antes, cuando no se contó con él para la conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Lo cierto es que no ha sido fácil para Zarzuela buscar el encaje de don Juan Carlos en la agenda de Casa Real en estos 5 años. El despacho que le instalaron en el Palacio Real apenas lo ha utilizado. A ello hay que añadir polémicas, como la conversación de la princesa Corina con el comisario Villarejo. De hecho, la fecha del 2 de junio para fijar su retirada es simbólica porque en las últimas 2 semanas no ha tenido actos públicos. El último al que acudió fue la entrega de las Reales Órdenes en San Lorenzo del Escorial el pasado 17 de mayo.
Más noticias al comienzo de este día en España. La Audiencia Nacional juzga desde hoy hasta septiembre al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y a su número 2, Pablo Crespo, y a otras 7 personas por varios contratos irregulares del Ayuntamiento de Jerez a empresas de la red para Fitur 2004, Lupe Ortiz.
Cuarto juicio para el líder de la Gürtel, Francisco Correa, comparte banquillo de los acusados con otras 8 personas, entre ellas su número 2 en la trama de corrupción, Pablo Crespo. En esta ocasión se trata de los contratos irregulares firmados con el Ayuntamiento de Jerez en el marco de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, en el año 2004. Y como en otras ocasiones, el proceder pasaba por adjudicaciones sin contrato público y con groseras ilegalidades, calificativo que usa la Fiscalía en su escrito. Correa se enfrenta a 7 años y 9 meses de cárcel. En caso de condena, lo sumaría a los 77 que acumula ya de 3 juicios anteriores. En esta ocasión se celebra por delitos de prevaricación, fraude y falsedad documental.
7:11, noticias de la economía con Pablo López.
Arranca la semana económica y las bolsas volverán a ser protagonistas por la guerra comercial de Donald Trump. La decisión de sancionar con aranceles a México por cuestiones migratorias pasa factura a importantes compañías españolas como Telefónica, BBVA, Santander, Mafre, Inditex o CIE Automotive. No es solo el coste del arancel, es la caída del peso mexicano que implica, cuando el resultado de las filiales se va a traducir a euros, un menor beneficio. Las empresas españolas ganan en México más de 18.500 millones de euros al año. Y Antonio Brufau, presidente de Repsol, carga contra las eléctricas tradicionales al considerarlas las principales responsables de la contaminación. Tras renovar su mandato durante otros 4 años, reclama descarbonizar la generación eléctrica y critica la política de subvenciones a las renovables empleada por Zapatero. Y a este respecto, Acciona anuncia que gracias a un marco jurídico más favorable para las renovables va a invertir 2.000 millones de euros en los próximos 18 meses con el objetivo de incrementar su capacidad de generación de energía limpia.
Otras noticias al comienzo de esta jornada del lunes 3 de junio con Ángela Verde.
5 jueces del Tribunal Supremo deben decidir a partir de hoy si atienden la petición de la familia Franco y paralizan cautelarmente la exhumación del dictador prevista para el 10 de junio. La Fundación Franco y la Comunidad Benedictina del Valle de los Caídos también han solicitado la suspensión. Fin de semana negro en las carreteras españolas. 13 personas han perdido la vida en los 10 accidentes mortales que se han registrado desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la tarde del domingo. Según el balance provisional de la DGT, en estos siniestros hubo también 5 heridos graves y 7 leves. 5 de los fallecidos eran motoristas. Y ya está controlado el incendio forestal en la localidad onubense de Beas tras 30 horas de trabajo. El Infoca mantiene en la zona más de 80 efectivos para tareas de remate y de liquidación. El fuego se declaró el sábado en el paraje Fuente de la Corcha y se propagó a los municipios vecinos de Trigueros y Calañas.
Última hora en la crónica internacional con Ángeles Martín.
Un choque en Venecia entre un crucero y un barco termina sin heridos graves. La colisión se produjo en el canal de Giudecca. El crucero de 65.000 toneladas al parecer perdió el control cuando estaba atracando y se precipitó contra el muro del puerto de San Basilio. Las primeras hipótesis apuntan a la rotura de uno de los cables de remolque, aunque también se sospecha que el motor no se bloqueó y siguió dando potencia al barco. Y Donald Trump será recibido con honores por Isabel II en su primer viaje de Estado a Reino Unido, una visita rodeada de fuertes medidas de seguridad. Mañana está programada una gran manifestación en la plaza londinense de Trafalgar, mientras que el presidente norteamericano y la primera ministra británica, Theresa May, se reúnen en Downing Street. Y una noticia más, nueva prueba para el gobierno de Angela Merkel tras la dimisión de la líder socialdemócrata Andrea Nahles. Aliada de la canciller alemana, Nahles había anunciado la semana pasada su intención de someterse a una votación interna en su grupo parlamentario para que decidieran sobre su continuidad en el cargo tras el varapalo sufrido por su partido en las europeas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Empezamos la crónica de Madrid. A esta hora llegamos a Madrid por el túnel de cercanías que ha cerrado su servicio durante meses, Carlos Ibáñez.
Sí, lo hizo ayer domingo. Hoy es el primer día laborable, Juan Pablo, en el que muchos usuarios se van a encontrar cerrado ese túnel que une Atocha y Chamartín, ha cerrado por obras y su apertura no está prevista, como dices, hasta el próximo mes de noviembre. En ese periodo de tiempo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, se van a sustituir los raíles por otros de placa de hormigón y la catenaria por una rígida. Además, se va a instalar una nueva señalización digital de última generación. Como decimos, el cierre se produjo ayer, pero hoy es cuando los usuarios lo van a notar. Enseguida se lo contamos. Un detalle, la reforma va a ser sufragada por Adif, va a costar 35 millones de euros. Abel Rajo es gerente de infraestructuras central de Adif.
El objetivo que se persigue con esta actuación, es, aparte de la modernización de los elementos que tenemos, es aumentar la fiabilidad que tenemos en todas las que son las instalaciones del túnel.
Bueno, ¿y cómo se están tomando los usuarios de Renfe, casi 200.000 diarios, este cierre del túnel de la Risa? Fátima Sotorrío, de nuevo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues depende a quien preguntes, algunos mejor que otros. Madrid despierta con este túnel cerrado, hoy prueba de fuego, primer día lectivo, en los que los usuarios de las líneas 1, 2, 7, 8 y 10 de cercanías deben subir hasta la superficie para continuar el trayecto entre Atocha y Nuevos Ministerios con parada intermedia en Recoletos a la altura de la Biblioteca Nacional. Son 20 autobuses orugas encargados de transportar a los viajeros. De momento hemos contabilizado que lo han hecho en unas 500 personas en Atocha. Hay que tener en cuenta que no están ubicados justo en la salida del edificio de cercanías. Hay que desplazarse unos 100 metros por la avenida Ciudad de Barcelona, justo donde se encuentran las bicicletas eléctricas. Reconocen los conductores de la MT que siempre que pasa algo así, los primeros días, pues cuesta adaptarse. Son muchos los que se lo encuentran de sopetón hoy, se enfadan, otros se lo toman con más calma y se lo toman además con más resignación. Estos son sus testimonios.
Es que se pagan 70 y pico de euros, se madruga una hora más, ahora hay que madrugar una hora y media más, no entiendo esto, y encima nos ponen a correr de un sitio a otro, no lo veo normal.
No, me demora un poquito más, pero vamos, el trayecto es el mismo, o sea, antes iba directo en tren, cogemos el autobús y es lo mismo, si es para mejorar, sí, hay que aguantar un poquito.
Aunque va bien, funciona bien, pero trastorno.
Faciliten otra vía de transporte, que es un autobús gratis, no hay ningún problema, y de momento no hay mucha gente, de momento para ser el primer día está bien, la verdad, las cosas como son, ¿eh? Está súper bien comunicado, ningún problema, la verdad, hay flechas por el suelo, por puesto en las paredes, yo no tengo ningún problema para salir aquí.
Yo la otra vez paraba ahí más al lado de la estación y me oí, pues me he liado, pero bueno, es el primer día, es lo normal también.
Lo cierto es que hay carteles amarillos colocados por Renfe desde la salida de cercanías que van indicando ese camino hacia el autobús para despistados, desubicados o dormidos con prisas. Igual es más complicado, aunque la MT también ha puesto a personal adicional para ir informando al madrileño. En Atocha, como decimos, unas 500 personas han cogido ya este servicio, una media de unas 30 por autobús, y se da una circunstancia a tener en cuenta, por lo que nos cuentan los propios usuarios, y es que el viajero que sigue más allá de Nuevos Ministerios está haciendo el transbordo, pero en los andenes, por lo que los trenes que van por el túnel de Sol ahora mismo, a esta hora, van muy llenos. El servicio especial de autobuses es gratuito.
Bueno, gracias Fátima Sotorrío. Volveremos a contarles qué está ocurriendo en el servicio de cercanías de Renfe aquí en Madrid en torno a las 8 y cuarto de la mañana. Ahora, de momento, nos tenemos que quedar con ese tremendo susto que han vivido esta noche en torno a las 10 los pasajeros de un autobús que ha volcado lateralmente en la A1 a la altura de Alcobendas. Un total de 20 personas han resultado heridas de diferente consideración. Entre ellos está una mujer de 73 años que se encuentra en estado grave. David Rodríguez es portavoz de emergencia 112.
El equipo médico del SUMA 112, en colaboración con Cruz Roja, ha atendido a un total de 20 personas heridas, una de carácter grave, una mujer de 73 años que ha sido evacuada con un traumatismo torácico al hospital Ramón en Cagajal, 6 heridos de carácter moderado y 13 13 heridos de carácter leve.
No ha sido el único accidente ocurrido en las últimas horas. Poco después, cuando faltaban apenas 10 minutos para la pasada medianoche, un hombre, una mujer y el hijo de ambos han resultado heridos cuando el vehículo en el que viajaban ha chocado por detrás contra un camión. Ha ocurrido en la A3 a la altura de Perales de Tajuña.
El camionero ha resultado ileso, no así los tres ocupantes del turismo. La más perjudicada es una mujer de 63 años, viajaba detrás, ha tenido que ser rescatada por los bomberos de la Comunidad de Madrid, presenta un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido evacuada por el equipo médico del SUMA 112 en estado grave al Hospital de la Princesa. Los otros dos ocupantes del vehículo, un varón de 62 años y otro de 40, presentan diversas contusiones y han sido trasladados por el SUMA con pronóstico leve al Hospital de Arganda.
La Guardia Civil está investigando las causas de este siniestro y también investiga el accidente en el que ha perdido la vida un motorista de 42 años en la mañana de este domingo. El hombre perdió el control de su vehículo a la altura del kilómetro 3 de la M203 en el distrito de Vicálvaro y fue arrollado por un camión grúa. Y entramos ya en la crónica política. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la comunidad, Ignacio Aguado, descartó ayer cualquier fórmula para la gobernabilidad en la región que no sea pactar con el Partido Popular y acordar con esta forma política un programa. Vox deberá decidir, dice Aguado, si lo apoya o prefiere que gobierne Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón. Lo mismo defiende el Partido Naranja para el Ayuntamiento, Luis Mínguez.
Ignacio Aguado cierra cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE y apoyar la candidatura de Ángel Gabilondo a la presidencia de la comunidad. Ya ha iniciado las conversaciones con la popular Díaz Ayuso para pactar un programa común y emplaza a Vox a decidir si apoya desde fuera esta solución.
Tendrán que ser ellos, en este caso Vox u otras formaciones políticas, los que decidan si apoyan ese programa de gobierno, si no lo bloquean o si por el contrario pues quieren, en el caso de Vox, que gobierne Gabilondo y Errejón. Pero eso le corresponde decidirlo a Vox.
Descartada también, según Aguado, la fórmula propuesta por su candidato en Barcelona, Manuel Valls, de apoyar la lista municipal más votada, en ese caso la de Ada Colau. Ciudadanos Madrid no permitirá un gobierno de Carmena en la alcaldía.
El objetivo que nos marcamos se ha conseguido, que era sumar más que el bloque populista encabezado por Carmena, lo hemos conseguido y ahora hay que intentar llegar a acuerdos, cediendo unos y otros, pero desde luego el objetivo tiene que ser que Carmena no siga gobernando 4 años más el ayuntamiento.
El próximo martes se reunirá el grupo parlamentario de Ciudadanos para establecer el formato de reuniones con todos los partidos.
Por su parte, la alcaldesa en funciones y candidata de Más Madrid al ayuntamiento, Manuela Carmena, ha asegurado que va a hacer posible un gobierno sin la ultraderecha en Madrid. Se lo ha dicho vía Twitter a las centenares de personas que el sábado se manifestaron frente al Palacio de Cibeles para exigir que, como ganadora de las elecciones, siga al frente del ayuntamiento. Carmena intentará ser investida el próximo 15 de junio, aunque solo será posible con el apoyo de Ciudadanos a Más Madrid y PSOE. Carmena lo sabe y pide al partido que dirige Albert Rivera que no deje pasar a Vox.
Todo el mundo que le preocupa la democracia debe ser muy consciente de evitar que haya una llegada a una extrema derecha que no queremos, y me parece que hay como mucha expectativa respecto a que los partidos políticos y muy especialmente el partido político de Ciudadanos pues sea capaz de no dejar pasar a la extrema derecha al gobierno de Madrid, ¿no?
Y un último apunte, hoy comienza la fiesta del cine, ya saben, entrada para hoy, martes y miércoles, a 2,90. Eso sí, hay que acreditarse antes en la web oficial. La página es fiestadelcinetodojunto.com. Eso sí, los mayores de 60 y los menores de 14 no tienen que acreditarse para disfrutar de todas las películas de la cartelera madrileña.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Carmena anula miles de multas de Madrid Central por un defecto de forma. Un mes con un error en el formato horario. Ciudadanos cierra la puerta a un pacto con Carmena o Gabilondo. Madrid saca pecho tras superar el reto organizativo de la final de la Champions. El Mundo titula: la bicefalia volverá al PP de Madrid. Las primarias se celebrarán después del verano. Ayuso no liderará previsiblemente el partido en la región, aunque sea presidenta de la comunidad, como sí hicieron Aguirre y Cifuentes. Ciudadanos, hablar con Vox sí, pero pactar no. Comillas, gracias por salvar a todos los menores. Un menor agradece a la policía el trabajo para detener al pederasta que abusó de él. La Razón titula, la Champions de los lateros, 85.000 kilos de basura recogidos. Aguado insiste en el no al PSOE. Una veintena de heridos en el vuelco de un autobús interurbano en Alcobendas. El País titula, se buscan funcionarios que sepan del Big Data. 20 minutos, refuerzos en trenes y bus por el cierre del túnel de Recoletos. En Madrid Diario, Carmena, convencida de que habrá un gobierno sin Vox en el ayuntamiento.
Contamos la agenda cultural de la jornada, la previsión que trae María José Francisco.
Sesepe, el pintor de la movida madrileña en la Casa Encendida. 300 piezas entre cómics originales, cuadernos, revistas, juegos o fotografías. Los dibujos de la ópera prima de Almodóvar, Pepi, Luz y Bom, o la película El día que muera Bombita. Elsa Fernández Santos, comisaria de Vicios Modernos, Sesepe, 1973-1983.
Muy jovencito dibujante de historietas vinculado al underground y a las publicaciones contraculturales de los 70 en España, acaba mutando en un pintor sofisticado, con una poética y un mundo propio muy personal y muy vinculado a la ciudad de Madrid.
Hoteles como lugares de ocio y encuentro. La iniciativa A Cielo Abierto nos invita a descubrir sus jardines, piscinas, terrazas o azoteas con citas gastronómicas, musicales, artísticas o actividades saludables. Mar de Miguel, secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Vivencias y experiencias que pueden tener en nuestros hoteles para que los conozcan desde una perspectiva diferente. Ejemplos de actividades que tenemos, pues menús diseñados para la ocasión, masterclass de coctelería, tenemos observaciones astronómicas, tenemos vuelos de aves en jardines, clases de yoga, en azoteas, ¿no? Disfrutando de las maravillosas puestas de sol de Madrid.
El Museo de Antropología, visibilizando el género desde la diversidad, con fotografías que nos acercan a las vidas de niños y niñas trans, la identidad como proceso, el género como experiencia y el nombre como lugar de reconocimiento. Homenaje a Stephen Sondheim en Clamores. Los Opening Doors serán los encargados de recrear los grandes temas del letrista de West Side Story o creador de este tema, con el que obtuvo el Oscar a Mejor Canción Original.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora encontramos tráfico intenso ya de entrada a la capital en la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Puerta de Hierro y la M600 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria además en la M40 desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1 y en el barrio de La Fortuna y también en Pozuelo, dirección A6 en Villaverde, sentido A4 desde Vallecas a Coslada hacia la 2 y también en Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1. Dificultades además en la M50 en San Fernando de Henares, dirección A2 en la zona de Getafe, sentido a la A4 en Fuenlabrada, dirección a la A42 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Sepamos también cómo comienza este lunes, primer lunes laborable del mes de junio, Ayuntamiento de Madrid, en las calles de Madrid, Jesús Masuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aumentando la circulación, Juan Pablo, sobre todo se hace notar el M30, unos niveles de circulación ya muy altos en ambas vertientes. Atentos al recorrido entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas en sentido norte, al igual que entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, un tráfico muy lento. A esta hora también tenemos que destacar algunos puntos de entrada a la ciudad con un tráfico ya en hora punta, como el tramo final del Paseo de Santa María de la Cabeza, y poco a poco aumentando también en sentido salida en la Avenida América, en sentido Nacional 2.
No hay novedad a esta hora en la red de metros y en la red de cercanías. Como venimos contando, hay varias líneas afectadas por el cierre del túnel de la Risa, el túnel entre Atocha y Nuevos Ministerios. Hay un servicio especial de autobuses de la MT que sustituye y suple ese trayecto habitual de 200.000 personas diarias. Madrid estará cerrado, obras que realiza el Ministerio de Fomento hasta el mes de noviembre. Ténganlo en cuenta, esa es la incidencia, la novedad desde hoy y hasta noviembre en la red de cercanías de Madrid. Desde las 6 de la mañana les contamos la actualidad en Onda Madrid al comienzo de este 3 de junio. En sus primeras horas, este 3 de junio nos deja un accidente de autobús que ha volcado lateralmente en la 1 a la altura de Alcobendas. Un total de 20 personas han resultado heridas de distinta consideración esta pasada noche. Entre los heridos, una mujer de 73 años que se encuentra en estado grave. Por lo demás, el tiempo, lo que nos dicen los del tiempo, es que hemos pasado la noche más cálida del año, que precede un día también veraniego. No hemos bajado de 19 grados en esta noche. En Aranjuez, por ejemplo, los termómetros tocarán hoy los 36 grados. Y ahora mismo las temperaturas están cerca de los 20 grados en toda la Comunidad de Madrid. Hay otros asuntos que van a ser noticia en este día y que repasamos a continuación con Ángela Beato.
Ayer fueron cientos las personas que se pasaron por la Capilla Ardiente en el Estadio de Sevilla para dar la despedida a José Antonio Reyes. Hoy seguirán en el Ayuntamiento de Utrera, están velándole durante toda la madrugada y a las 9:30 va a ser el funeral para despedirle de fiel futbolista. Además, la actualidad del día nos va a hacer mirar al Supremo, donde 5 jueces empiezan a estudiar hoy la petición de la familia Franco para que se paralice la exhumación de los restos del dictador prevista para el 10 de junio. En otro tribunal, en la Audiencia Nacional, se juzga desde este lunes a Francisco Correa, Pablo Crespo y a otras 7 personas de la trama Gürtel por 3 contratos irregulares del Ayuntamiento de Jerez a empresas de la red para Fitur 2004. De la agenda del Gobierno, tenemos a 3 ministros por el mundo. La de Industria, Comercio y Turismo está de visita oficial a China. El de Exteriores inicia viaje a Marruecos y el de Agricultura asiste al Consejo Informal de Ministros de su área que se celebra en Rumanía. Ya que estamos en el exterior, hoy la imagen del día probablemente será la de Donald Trump y la reina de Inglaterra. Isabel II le va a recibir con honores en su primera visita de Estado al Reino Unido. En el apartado de días de, el 3 de junio es el Día Mundial del Superviviente de Cáncer y el Grupo Español de Pacientes presenta un informe sobre la percepción que tiene la población de distintos aspectos relacionados con esta enfermedad. Hoy también vamos a oír hablar de la EBAO, más popularmente conocida todavía como la selectividad. Los estudiantes de Castilla-La Mancha son desde este lunes los primeros de los 300.000 estudiantes de toda España que han de afrontar esta prueba durante este mes. Mañana martes comenzará en la Comunidad de Madrid. En Valencia se han juntado 19 premios Nobel. Van a decidir mañana quiénes serán este año los 6 ganadores de los premios Rey Jaime I. Hoy de momento van a visitar centros educativos y de investigación. Recordemos que los Jaime I se dedican a promocionar la ciencia y la investigación en España y que están dotados con 100.000 euros. Esta tarde va a ser noticia. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha escrito un libro que se titula Ser de Esquerres es ser l'últim de la fila y saberlo. ¿Qué significa ser de izquierda es ser el último de la fila y saberlo? Y va a presentarlo en la librería Blanquerna de Madrid con Juan Carlos Monedero en la presentación. Y terminando, en la sede de Telefónica, en Las Tablas, tienen preparado un acto de celebración de la victoria del ecuatoriano Richard Carapaz del Movistar Team en el Giro de Italia. Y otro que está de celebración es Rafa Nadal, no solo porque ya está en cuartos de Roland Garros, sino también porque hoy cumple 33 años.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y además, todavía a los toros. Todavía hasta mediados de junio sigue la Feria de San Isidro. El fin de semana deja la salida a hombros de Antonio Ferrera y también del rejoneador Leonardo Hernández. La crónica de Julio Martínez.
Histórica tarde la del sábado en Madrid. Llegaba Antonio Ferrera después de dar un susto a todo el toreo entre mucha incertidumbre y llegó para torear. Salió un dulce y acompasado toro de Zalduendo con el que el torero extremeño, con apego a las Baleares, se sumió en la profundidad de su ser. Capote prodigioso con un quite de oro que trajo Tauromaquias Añejas, bien colocado y sublimando la imperfección. Con la muleta al hombro se colocó el torero en los medios de las ventas tras agradecer el recibimiento de la plaza. Naturales con la izquierda y con la derecha, sin espada, desprovisto de su arma y agarrándose a su alma, muletazos exquisitos rematados con una estocada para los museos de arte. Colocó al toro y se alejó de él casi 10 metros, lo recibió con temple, ejecutó con pasión y colocó con precisión. Aún le dio tiempo a recetarle 3 lapazos que tiñeron la plaza de blanco. Finalmente fue solo una oreja, otra le faltaba para salir a hombros, pero cortó 2 con el cuarto, por si acaso. Otra obra para coleccionar en la selecta memoria, puerta grande de ley para un torero distinto. El fin de semana lo coronó ayer otra puerta grande, la del rejoneador Leonardo Hernández, décima vez que atraviesa ese umbral y seguramente sea la de menor entidad. El viernes, buen toreo de Paco Ureña y Sosos Alcurrucenes. Esta tarde, tercera novillada de la feria, Utreros de Fuente Imbro, para Juanito, Antonio Grande y Diego San Román.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del calor con Tania Garralda.
Comenzamos una semana en la que seguimos pendientes del termómetro, que ya el fin de semana ha alcanzado valores veraniegos, 36 en el sur de la región o 35 en la capital. Durante los primeros días de la semana vamos a continuar con mucho calor, aunque va a ir bajando ligeramente. Será el miércoles cuando notemos este descenso y nos quedemos con temperaturas más propias de junio. Hoy esperamos cielo despejado con algo de nubosidad durante la segunda mitad del día en la sierra. Las máximas descienden ligeramente en el norte y centro, pero se mantienen altas en el sur, 33 en la capital, 31 en Buitrago de Lozoya y 36 en Aranjuez.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Comienza una semana intensa tras las elecciones al Parlamento Europeo. En los próximos días tienen que terminar de formarse los grupos políticos, según las distintas sensibilidades e ideologías de las formaciones europeas, con vistas a que el próximo día 2 de julio eche a andar la nueva legislatura. Una nueva Eurocámara en la que por primera vez en la historia ni los conservadores europeos ni los socialistas serán mayoría. Esto hará que sus eurodiputados tengan que esforzarse mucho más en negociar para alcanzar pactos. Esta vez escuchando la voz de otras formaciones que han resurgido con fuerza, como liberales y los verdes. Empiezan desde hoy las negociaciones para elegir un nuevo presidente del Parlamento Europeo y antes presidentes de los grupos políticos en los que España tendrá mucho que decir y jugar un papel importante por su número y representación en las distintas delegaciones.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump reiteró este domingo su amenaza de imponer aranceles a todas las importaciones de México y se cerró en banda a una negociación verbal, como espera el gobierno mexicano. Queremos acciones, no conversaciones, dijo el presidente estadounidense, acusando al vecino del sur de haber abusado de Washington durante años. Trump anunció la semana pasada que impondría aranceles que comenzarían en un 5%, pero que aumentarían progresivamente hasta alcanzar el 25% en octubre si México no frena la ola de inmigración ilegal. Inmediatamente, la administración mexicana envió a Washington a una delegación liderada por el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard. Sin embargo, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han confirmado que la recibirán, pese a que Ebrard asegura que una reunión tendrá lugar el miércoles. Según la Cámara de Comercio estadounidense, la imposición de aranceles del 5% a las importaciones de México supondrá un aumento impositivo de 17.000 millones de dólares para los negocios y consumidores estadounidenses. Y si llegan al 25%, el coste alcanzará los 86.000 millones. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes y la foto del rey Juan Carlos hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula Una vida al servicio de España. Don Juan Carlos se retira desde ayer de la actividad oficial justo 5 años después del anuncio de su abdicación. Despedida de Puerta Grande. El Mundo titula El PP propone a Ciudadanos mesas a tres con Vox en toda España. Pedirá a Rivera que opte por el centro-derecha para gobernar juntos 4 comunidades y 23 ayuntamientos. El líder de Ciudadanos quiere fijar hoy al PP como socio principal ante el sector de Garicano, que exige no ser muleta de los populares. Así lograron el éxito los alcaldes que arrasaron el 26 de mayo. Mucha calle y poco partido.
¿Qué temas van en las portadas de La Razón y El País?
La Razón titula Los votantes del PSOE no quieren a Iglesias en Moncloa. Encuesta NC Report. La opción preferida por los españoles con un 32% es un gobierno con Ciudadanos. El pacto a la andaluza, PP, Ciudadanos y Vox es el mayoritario para Madrid, Murcia, Castilla y León y Aragón. El País titula El gobierno alemán se tambalea por la crisis del SPD. La renuncia de la líder del Partido Socialdemócrata por el resultado de las europeas agrieta la gran coalición.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
El Mundo, Don Juan Carlos por la Puerta Grande. Arranca la selectividad con pruebas desiguales en las comunidades autónomas. 75 años del día D. Estados Unidos de la liberación a la fiebre antieuropea. En El País, la división de sus bases abre un dilema para Colau. 290.000 jóvenes ante su gran desafío. La política de migración europea denunciada por crímenes contra la humanidad. El constitucional argelino cancela las elecciones de julio ante las protestas. En la página 2 de ABC, y Izquierda Unida y Podemos, peones de Putin para influir en España. ABC entra en el Hospital de la Muerte de Caracas. Temor en Navarra a que Bildu acabe por imponer al PSOE la anexión al País Vasco. Carmela anula miles de multas de Madrid Central por un defecto de forma. Y en La Razón, despedida por la Puerta Grande. Entrevista también a Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Comillas, Sánchez está dispuesto a resetear y sorprender con Ciudadanos. Espinar se postula para disputar el liderazgo de la formación a Iglesias.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Javier?
El Confidencial, Errejón baraja otoño para el Congreso Fundacional de su nueva fuerza política. Tania Sánchez sería la secretaria general. En el Independiente, el Supremo se inclina porque Junqueras no adquiera su condición de eurodiputado. El Español, operación llave maestra en Ciudadanos. No hay que enseñar aún las cartas. Hay negociaciones paralelas. OK Diario, el socialista Gabilondo propone por carta a Monasterio que Vox... por carta a Monasterio de Vox reunirse para negociar su investidura. Comillas, debo mantener esta conversación contigo a la mayor brevedad posible. 20 minutos, el cierre del túnel de Recoletos pone hoy a prueba a EMT y a DIF. El diario.es, el número de abortos de mujeres menores de 19 años ha descendido un 30% desde que se aprobó la ley de plazos. En este diario sigue muy de actualidad el artículo de ayer de Ramón Espinar, con este titular. Espinar pide una asamblea ciudadana urgente para abordar el fracaso de un Podemos roto en pedazos. Voz Populi, el juez imputa a 6 políticos por el presunto cobro de mordidas de OHL. Moncloa.com, Madrid Central no quiere coches oficiales, el gobierno se compra híbridos. Lainformación.com, los de fútbol profesional coticen a la Seguridad Social.
Titulares que tienen respaldo en los editoriales de este día.
En ABC el editorial se titula Lo que España debe a don Juan Carlos. Dice, todos los homenajes al rey emérito son merecidos porque hacen justicia a su persona y a su contribución a la convivencia democrática entre los españoles. El otro editorial se titula Organización ejemplar en Madrid. En La Razón, el editorial se titula El peligroso pacto de Sánchez e Iglesias. Dice, la mayoría de los encuestados son contrarios a que el líder de Podemos sea vicepresidente del gobierno y abogan por una fórmula más moderada, además de que el presidente se elija con los votos de los independentistas. En El Mundo, el editorial se titula Albert Rivera en la encrucijada. Dice, Ciudadanos debe superar la dicotomía derecha-izquierda y buscar el bien de España. El otro editorial se titula No puede haber selectividad a la carta. En El País, el editorial se titula Reforma difícil. Dice, el acuerdo sobre pensiones tiene que partir de una recuperación salarial. El otro editorial se titula Israel fracturado.
Artículos de opinión que no pueden perderse esta mañana los oyentes.
En el ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan Un miope en el día de. Dice, Churchill se quedaría boquiabierto al ver en qué ha derivado el liderazgo moral de Estados Unidos. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Navarra, una prueba de fuego para Pedro Sánchez. Escribe, para que ese pacto progresista, entre comillas, salga adelante y pueda gobernar, necesita inevitablemente que los proetarras de EH Bildu se abstengan. El simple hecho de que la señora Chivite esté considerando la opción de llegar a acuerdos con Bildu debería haber levantado ya las alarmas en la dirección del PSOE. Con un acuerdo de ese Jaez caerían pulverizados todos los esfuerzos de Sánchez por convencer a la opinión pública que no están dispuestos a pactar con los independentistas catalanes. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Podemos y Vox, el fracaso electoral de los dos populismos. Escribe, en términos numéricos, ambos retrocedieron claramente respecto a las generales. En términos políticos, el balance del 26 de mayo los dejó prácticamente desaparecidos en varios territorios. Iglesias eligió el momento inadecuado para todas sus caracterizaciones e interpretó todas ellas con histrionismo delatador. En cuanto a Abascal, dé la cara en debates de verdad, se verán las limitaciones que le impidieron pasar de la tercera división durante 2 décadas. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula Señores políticos, se acabó la fiesta, a trabajar. Escribe, en el Reino Unido tardan menos de una semana en encargar gobierno y constituir el Parlamento. Aquí seguimos sin vislumbrar el futuro un mes después de las elecciones generales. Dure lo que dure esta legislatura, dice, nuestros líderes políticos deberían aparcar las tentaciones egoístas e intentar aprovechar el tiempo para hacer que el país avance. Una vez celebradas las elecciones, los ciudadanos han puesto a cada uno en su lugar y ahora todos deberían ganarse el sueldo.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la misma imagen, la del rey Juan Carlos, y la misma frase, despedida por la puerta grande. Foto tomada en la Plaza de Toros de Aranjuez con miembros de su familia, donde disfrutó de una larga y cálida ovación en el día de su despedida de la vida pública. La imagen de portada del País, para un niño solo en el aula de su colegio, Julio Calle, en su pueblo Cabrero, en Cáceres.
Titulares de la prensa económica de la jornada.
Expansión, la CNMV reclama a las gestoras ciberseguridad. En 5 días, las reformas que necesita la economía española. El Economista, los jueces devuelven el 65% más por cláusula suelo que la banca. Capitalmadrid.com, la caída del Banco Popular cumple 2 años en plena integración en el Santander. Diarioabierto.es, Óptima Mayores canaliza 15,2 millones de euros con la nueva hipoteca inversa.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Fecha límite.
Pues sí, La Vanguardia avanza que el Supremo quiere dictar la sentencia del procés antes del día 16 de octubre. Esto es, antes de que los Jordis lleven 2 años en prisión preventiva, tiempo máximo si no se quiere corroborar su situación de forma razonada.
Declaración falseada.
Según el diario Ara, la Fiscalía manipula la declaración del mayor trapero ante el Supremo para hacerla encajar en su relato en el informe definitivo, sobre todo cuando ignora que Puigdemont les dijo a los Mossos, tal como afirmó Trapero, que el 1 de octubre actuasen según su criterio profesional.
Huir del independentismo.
Crónica Global habla del desespero de los agentes de los Mossos que quieren incorporarse a la Policía Nacional. Estamos hablando de entre 300 y 500 efectivos que, ante el mutismo del Ministerio de Interior, han decidido activar la vía judicial para eso, para dejar el cuerpo y huir del independentismo.
Semana clave en las negociaciones.
Sí, hoy se celebra la segunda reunión entre Esquerra y los comunes para llegar a un acuerdo para el gobierno de la ciudad de Barcelona. Maragall ha aceptado prescindir de Juntos por Cataluña para facilitar este acuerdo. Por otra parte, La Vanguardia afirma que el Partido Popular les ha pedido a los socialistas que se sumen al cordón sanitario para evitar los gobiernos locales independentistas.
Fisuras en los vetos de Rivera.
Sí, en este caso también según La Vanguardia, lo podemos ver en su portada, los socialistas celebran que jefes intermedios del Partido Naranja se salten el cordón sanitario en toda España. En esta misma información se asegura que el PSOE da ya por perdida la Comunidad de Madrid.
Pánico en las Ramblas.
Sí, hoy pasa a disposición judicial el hombre detenido ayer en las Ramblas de Barcelona con un arma larga, que luego resultó ser aire comprimido, pero no veas el susto. Sí. La alerta la dio un grupo de turistas, lo vieron pasear por delante del céntrico mercado de la boquería. Recordarás que además es un punto muy, muy, muy cercano donde se produjeron los atentados de hace ya casi 2 años.
¿Y una larga espera para quién?
Pues para las mujeres que han tenido que someterse a una mastectomía. El periódico abre su edición denunciando los déficits de la sanidad catalana que las obliga, y estamos hablando de 400 mujeres en toda Cataluña, a esperar hasta 3 años para rehacer su seno después de esta intervención.
Ahí lo dejamos, esta conexión con Barcelona, este puente radiofónico. Hasta mañana, Rafa Ribot, que tengas buen día. Adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hablamos del Fuenlabrada, que consiguió ayer por primera vez en su historia ascender a segunda división tras empatar a 1 en el partido de vuelta ante el Recreativo en el Colombino en la eliminatoria directa de campeones. Juan Mamarrero, el capitán, adelantó a los madrileños y fue protagonista anoche en el partido de la Onda.
Sí, la verdad que es muy feliz, ¿no? Muy feliz por todo lo que hemos hecho durante, no solo hoy, sino durante todo el año, ¿no? Que hemos conseguido algo histórico, ¿no? Y bueno, ya nos daremos cuenta cuando pase el tiempo de lo que estamos consiguiendo aquí. Bueno, sabíamos que íbamos a tener pocas ocasiones porque ellos iban a apretar mucho, iban a dominar y la he visto ahí y tenía que rematarla con el alma, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que entrara.
También el Racing de Santander consigue el ascenso en el duelo directo de campeones, eliminando al Atlético de Baleares, que seguirá también en la siguiente ronda ya por la vía larga. Se quedan también fuera del ascenso los dos filiales, el Atlético de Madrid B, que cayó derrotado 2-1 en Anduba en su visita ante el Mirandés, y el Castilla, que también cayó con derrota 2-0 ante el Cartagena en Cartagonova. En el duelo de campeones de tercera división, el Getafe B consiguió remontar el 2-0 en contra del partido de ida y ganó 4-1 ayer en casa a Lealtad de Villaviciosa. El filial azulón consigue volver a segunda división B. El capitán Miguel Ángel fue el autor del tanto definitivo.
Ha sido muy especial, ha sido increíble, ¿no? Ha sido el partido soñado, el equipo ha trabajado muy bien desde el principio, hemos salido la primera parte la mejor de todo el año, confiábamos en la remontada y al final se ha hecho realidad.
No sé si te habían dado orden de subir, ¿ha sido tú? ¿Cómo lo has vivido eso?
El míster ha sido valiente, nos ha mandado arriba, hemos estado con defensa de tres y al final, a la desesperada, se ha conseguido el gol.
José Antonio Reyes será enterrado esta mañana en Utrera, su ciudad natal, tras fallecer el sábado en accidente de tráfico. Anoche era despedido por miles de aficionados sevillistas que se dieron cita en la capilla ardiente instalada en el Sánchez Pizjuán. Además de los aficionados del Sevilla, muchas personalidades acudieron al acto de despedida del jugador, entre ellos Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y su excompañero en el Sevilla y en la selección, Sergio Ramos.
Lo único que puedo decir es que es un momento muy triste. Yo creo que su personalidad y su talento trascendió a todo el fútbol mundial. Y hoy es, como he dicho, pues un día para estar tristes todos los que amamos el fútbol.
Uno de los días más tristes que podemos afrontar, no solo el mundo del sevillismo, sino a nivel personal, pues es un golpe muy duro lo que él era, ¿no? Una excelente persona que ha repartido durante muchos años, fue mucha alegría, mucho cariño a todos, y que pasen los años que pasen, siempre se le va a recordar.
La investigación del accidente continúa. Según desvela hoy el Mundo Deportivo, que ha tenido acceso a las diligencias de la Guardia Civil, el coche propiedad de Reyes circulaba a una velocidad cercana a los 230 kilómetros por hora y el reventón de una rueda provocó que perdiera el control y se saliera de la calzada. El impacto fue tan grande que el coche salió ardiendo y terminó calcinado. Además de Reyes, un primo suyo también perdió la vida y otro se encuentra ingresado muy grave con el 60% del cuerpo quemado. Esta noticia ha provocado que mañana se dispute la jornada unificada en segunda división. Quedó aplazado, por tanto el Majadahonda jugará mañana su partido a las 9 de la noche en el Tartiere ante el Oviedo, partido clave para la permanencia en segunda división. Y en baloncesto, el Real Madrid, semifinalista ya por la vía rápida en la lucha por el título de la Liga CB, ganó 73-88 en el Nou Congost al Manresa. Espera rival del Unicaja Valencia, que llega con empate a 1 en la eliminatoria y que se decide en el tercer partido que se juega mañana martes. Campazo, jugador del Real Madrid.
Voy a poner el cassette un poquito, pero da igual, para salir campeón le tendré que ganar a todos, de local, de visitante, así que nada, prepararse nosotros como equipo para lo que viene y después el equipo que sea.
El Barcelona, que eliminó al Juventud, se medirá al Zaragoza, que dio la sorpresa y también eliminó al Baskonia. Van a medirse tanto Barça y Zaragoza en las semifinales de esta Liga ACB. En Roland Garros, en tenis, Nadal doblegó a un combativo londero y ya está en cuartos de final. El tenista español se impuso por 6-3, 6-2 y 6-3 en 2 horas y 13 minutos.
Que hacía muchísimo, muchísimo viento, no era nada fácil jugar, aparte de calor, pero bueno, más que nada el viento. Y bueno, era un partido para ganar y para estar concentrado en todo momento, y quitado el despiste del 4-1, 30-0, todo lo demás creo que ha sido un partido correcto en todos los sentidos. Y no era un día para jugar increíble, la verdad, las sensaciones eran muy complicadas.
En el cuadro femenino, sin embargo, Garbiñe Muguruza no podrá repetir su victoria del 2016, ya que cayó eliminada ante la estadounidense Sloane Stephens.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez.
Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 3 de junio, comienzo de semana, de mes. Ya estamos en el mes 6 de este año 19. Hemos dejado atrás la noche más cálida de lo que llevamos de año, una noche que nuestros compañeros del tiempo denominan tropical. Hemos estado ahí en la linde de los 20 grados, dicen que los 20 grados ya es noche tropical. La jornada, nos dicen los del tiempo, pues en fin, veraniega, muy veraniega. Llegaremos a los 36 grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, como en el caso de Aranjuez. Y habrá que esperar al miércoles para que empiecen a bajar las temperaturas, por lo menos que refresque. En este momento tenemos 17 grados en la sierra, 20 grados ya en Madrid capital y 18 en la zona sur. Hay distintas incidencias que ustedes tienen que conocer a esta hora de la mañana en los servicios del transporte público, del transporte colectivo, empezando por la red de metro. Noticia a esta hora, Carlos Ibáñez.
Noticia a esta hora, la circulación lenta entre las estaciones de Tres Olivos y Nuevos Ministerios en la línea 10, en ambos sentidos, por una incidencia en las instalaciones. Y nos dice Metro que el tiempo estimado de resolución sobrepasa la hora.
Eso es lo último, porque desde las 6 de la mañana venimos recordando a todos los usuarios del tren de cercanías que está cortado por obras que ha empezado el Ministerio de Fomento hasta noviembre, el túnel de la Risa. Entre Atocha y Nuevos Ministerios está cerrado ese túnel que habitualmente usan 200.000 personas al día en Madrid, es la red ferroviaria más usada de toda España. Está cerrada hasta noviembre y hay autobuses que suplen ese servicio en superficie. ¿Qué dicen los usuarios? ¿Cómo ha comenzado este lunes, el primer día laborable con ese túnel cerrado hasta noviembre? Estación de Atocha, es al micrófono de Onda Madrid, Fátima Sotorrío.
Y lo que vemos, Juan Pablo, aquí en Atocha son carteles amarillos que indican ese servicio especial de autobuses que sustituye a los trenes. También a viajeros con bastante prisa que ya sí deben hacer una pequeña espera de menos de 5 minutos en superficie para montarse en alguno de los autobuses. También vemos carreras y vemos ánimos, la mayoría de resignación, pero algún enfado con esta situación que va a durar hasta noviembre. Los autobuses cargan y se van, pero se dan dos circunstancias, dos situaciones esta mañana. La primera, estos autobuses están ubicados a unos 100 metros de la salida de cercanías, por tanto hay que desplazarse. La segunda, los usuarios que siguen más allá de los ministerios están realizando el transbordo en el interior, en la propia estación de Atocha. Hay que recordar que este servicio de autobuses es gratuito, que lo han usado de momento esta mañana unas 800 personas y que hacen parada en el paseo de Recoletos a la altura de la Biblioteca Nacional y en nuevos ministerios.
Esa es la novedad con la que comienza la semana en Madrid, ese corte por obras del Ministerio de Fomento en el túnel de cercanías entre Atocha y nuevos ministerios, y así hasta noviembre. Lo iremos contando y lo iremos recordando aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de esta semana, de este lunes 3 de junio, semana de negociaciones, de reuniones, de pactos, de cartas que se envían los unos a los otros para reunirse. La cuestión es que en la capital y en la Comunidad de Madrid se sigue negociando algunas posibilidades. Fundamentalmente decidirá Ciudadanos, que reúne hoy a la Ejecutiva Nacional, que sigue siendo decisivo. Su candidato a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, deja claro que van a hablar con todos, pero que solo van a negociar con el Partido Popular.
Mi socio preferente hoy por hoy para negociar el futuro gobierno de la Comunidad de Madrid es el Partido Popular, y voy a hablar con ellos y me voy a sentar con ellos a negociar. Y espero ser capaces de elaborar un programa de gobierno que sea tan atractivo como para que el resto de formaciones políticas no puedan votar en contra. Si aún así hay partidos políticos que votan en contra, tendrán que explicar por qué, en concreto, quieren bloquear esa investidura, ese gobierno, y darle, por el contrario, el gobierno a Gabilondo y a Rejón.
No menciona a Vox, pero si los votos de Vox, el acuerdo al que lleguen PP y Ciudadanos no vale de nada. La vicesecretaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, pide a Ciudadanos y a Vox responsabilidad.
Nosotros vamos a hablar con todo el mundo y vamos a buscar esos acuerdos que permitan, como han permitido en Andalucía, el que las políticas de centro-derecha sean las que al final gobiernen esos territorios, y tanto otros partidos como Ciudadanos y como Vox tendrán que explicar a sus votantes, si no se sientan a negociar, si no hablan, por qué no lo hacen.
Ya veremos cuándo enseña sus cartas Ciudadanos, que reúne a su ejecutiva, porque hay distintas opiniones dentro del partido de Rivera sobre qué hacer después de la doble vuelta electoral, especialmente las elecciones autonómicas y municipales, y a raíz de la propuesta del candidato de la lista en la que iba Ciudadanos en Barcelona, Manuel Valls, el socialista francés, de apoyar a Ada Colau, a la actual alcaldesa de Barcelona, para evitar que un independentista esté al frente del ayuntamiento. Eso ha generado distintas opiniones dentro de Ciudadanos. Por ejemplo, esa propuesta de Valls tiene el apoyo de Luis Garicano, el número uno en las europeas, y no es una propuesta que la dirección de Ciudadanos haya apoyado formalmente, sino todo lo contrario. No ven nada claro en la dirección de Nacional de Ciudadanos apoyar a Ada Colau, al populismo de Colau, para evitar el independentismo de Maragall. Más bien son partidarios de apoyar al socialista Colboni en Barcelona. Hay discrepancia en Ciudadanos a raíz de esa propuesta en Barcelona, y a la vez los que apoyan la propuesta de Valls dicen que tampoco se puede ser muleta del Partido Popular e ir detrás del Partido Popular en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos donde allí necesite el PP a Ciudadanos. Es una de las incógnitas que se van a ir desvelando los próximos días, porque tampoco hay tantos días. El 11 de junio, por ejemplo, se constituye la Asamblea de Madrid, y ahí veremos cómo se reparten las cartas en la mesa de la Asamblea, el órgano de gobierno del Parlamento Regional. Y el 15 de junio se constituyen todos los ayuntamientos de España a la vez. Y ahí ya no se pueden guardar las cartas. Y ya veremos lo que hace cada uno y a quién apoya. Es decir, que esto se va a resolver en menos de 2 semanas. Y a lo largo de esta semana también empezará a moverse las piezas de la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tiene que decidir la mesa si con la suspensión de los diputados independentistas que están juzgados por rebelión, el umbral de la mayoría absoluta baja a 174. Sánchez podía sumar esos 174 sin los independentistas catalanes. Pero claro, por ejemplo, si Coalición Canaria no apoya a Sánchez, pues tendría que ir a la segunda votación, más votos a favor que en contra, y ya veremos si necesita alguna abstención independentista. Coalición Canaria ha dicho en Canarias que su socio de gobierno, socio preferente en la negociación, es el Partido Popular. Eso ha dicho Coalición Canaria en Canarias, y que no quiere saber nada de un gobierno de Sánchez negociado con Podemos. Todo se va a ir desvelando a lo largo de esta primera quincena de junio, y cogerá velocidad los acuerdos de gobierno con la constitución de los ayuntamientos. Así estamos comenzando al comienzo de este, el inicio de este lunes 3 de junio, en el que el mundo del fútbol y el deporte en España dice adiós a Juan Antonio Reyes, fallecido en un accidente de tráfico el pasado sábado. Cuenta La Vanguardia esta mañana en su portada que ha tenido acceso al atestado de la Guardia Civil que el vehículo en el que viajaba José Antonio Reyes iba a 230 kilómetros por hora. El mundo del fútbol le despidió ayer con la presencia, por ejemplo, del presidente del Real Madrid y de una delegación del equipo blanco donde jugó Reyes en la Capilla Ardiente en el Sánchez Pizjuán. La noticia del Deporte de Madrid es el ascenso a segunda división del Fuenlabrada, un equipo con 44 años de edad que ya está en segunda división. Felicidades. Ayer empataron a uno con el Recreativo de Huelva e hicieron valer el 3-0 de la ida, y por lo tanto el Fuenlabrada es nuevo equipo de segunda división. Felicidades. Más noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Cerráez y Ángela Beato. El Tribunal Supremo estudia la petición de la familia Franco.
5 jueces de lo contencioso administrativo deben decidir a partir de hoy si paralizan cautelarmente la exhumación del dictador prevista para el 10 de junio. La Fundación Franco y la Comunidad Benedictina del Valle de los Caídos también han solicitado la suspensión.
Ramón Espinar pide un Vistalegre 3 y se ofrece como alternativa a Pablo Iglesias.
El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid demanda la celebración de una asamblea ciudadana urgente para afrontar el futuro del partido. En una tribuna publicada por el diario.es dice que Podemos tiene futuro, pero los Iglesias Montero no.
Comienza la evaluación para el acceso a la universidad.
Los estudiantes de Castilla-La Mancha son desde este lunes los primeros en afrontarla. Unos 300.000 alumnos de toda España realizarán la prueba durante la primera quincena de este mes. El martes comenzará en la Comunidad de Madrid.
Fin de semana trágico en las carreteras españolas.
13 personas han perdido la vida en los 10 accidentes mortales que se han registrado desde las 3 de la tarde del pasado viernes. Según el balance provisional de la DGT, en estos siniestros hubo 5 heridos graves y 7 leves. 5 de los fallecidos eran motoristas.
Dimisiones en Alemania y Francia tras las elecciones europeas.
La líder del Partido Socialdemócrata alemán deja su cargo y pone en peligro la gran coalición. El presidente de los republicanos franceses también dimite, asumiendo como la primera el fracaso de ambas formaciones en las últimas elecciones.
4 heridos leves en el choque de un crucero contra un barco turístico en Venecia, Italia.
La colisión se produjo cuando el transatlántico perdió el control mientras atracaba y se precipitó hacia el muro del puerto. En el impacto golpeó la popa de una embarcación turística que se encontraba amarrada en ese mismo muelle.
Aranjuez arropa al rey Juan Carlos en su retirada de la actividad institucional.
El rey emérito fue recibido con aplausos por los asistentes a la tradicional corrida de San Fernando. En el palco real estuvo acompañado por parte de su familia. El Juli, Manzanares y Morante homenajearon a su aficionado más ilustre con una buena tarde de toros.
Feria de San Isidro, fin de semana que deja otros 2 puertas grandes.
Para Antonio Ferrera el sábado y para el rejoneador Leonardo Hernández el domingo. Hoy, tercera y última novillada de la feria para el portugués Joao Silva, Juanito, Antonio Grande y el mexicano Diego San Román con novillos de la ganadería de Fuente Imbro.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Tras un fin de semana muy caluroso en el que hemos llegado a alcanzar valores propios del verano con 36 grados en el sur y 35 en localidades del centro de la comunidad, entramos en una nueva semana sin demasiados cambios. Seguimos hablando de tiempo anticiclónico que nos deja cielo despejado con mucho sol. Alguna nube podríamos ver en la segunda mitad del día en la sierra, pero continuamos con mucho calor. Iremos perdiendo algún grado, aunque será el miércoles cuando notemos ese descenso hasta los 25-26 grados de máxima. Hoy de nuevo en el sur volverán a alcanzar los 36 en localidades como Aranjuez, algo menos en la capital con 33 y 31 en localidades del norte como Buitrago del Lozoya.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Fuenlabrada consigue por primera vez en su historia ascender a segunda división tras empatar a 1 en el partido de vuelta ante el Recreativo de Huelva en la eliminatoria de campeones. El Racing de Santander también consigue el ascenso tras superar la eliminatoria ante el Atlético Baleares. En el ascenso a segunda B, el Getafe B retorna a la categoría de bronce tras ganar 4-1 al Lealtad de Villaviciosa. José Antonio Reyes será enterrado esta mañana en Utrera, su ciudad natal, tras fallecer el sábado en accidente de tráfico, mientras la investigación continúa, según desvela hoy el Mundo Deportivo, que ha tenido acceso acceso al atestado de la Guardia Civil. El coche propiedad de Reyes circulaba a 237 km/h y el reventón de una rueda provocó que perdiera el control y se saliera de la calzada. En baloncesto, los Warriors igualan la final de la NBA ante los Raptors y ponen el 1-1 en la eliminatoria. Y en baloncesto, aquí también en España, en la ACB, el Real Madrid se mete en semifinales por la vía rápida tras ganar 73-88 al Manresa. Barcelona y Zaragoza se medirán en la otra semifinal, mientras que el Madrid espera su rival del Unicaja Valencia, que llega con empate a 1 y que se decidirá mañana martes en el partido de desenlace.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Contamos la situación del tráfico al comienzo de este lunes. Empezamos en el Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. El tráfico a esta hora más complicado, sobre todo desde el sur. Comenzamos por el Paseo de Santa María de la Cabeza y continuamos por zonas más céntricas. El área del Paseo de las Delicias, el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, con problemas tanto en superficie como a través del túnel y, por lo tanto, son zonas a tener muy en cuenta. En el resto de las zonas del interior, el tráfico todavía se localiza, sobre todo en los accesos más céntricos y también las dificultades de hora punta se mantienen a lo largo de la M30.
De momento no podemos contar la información desde la Dirección General de Tráfico, pero mientras tanto que los Ibáñez, sí recordamos la incidencia en la red de metro.
Que continúa, circulación lenta en la línea 10 entre las estaciones de Tres Olivos y Nuevos Ministerios, en ambos sentidos por una incidencia, dice Metro, en instalaciones. El tiempo estimado de resolución, Juan Pablo, sigue siendo de más de una hora.
Enseguida estamos también en la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora en Madrid tenemos circulación lenta de entrada a la capital, en la A1 en San Agustín de Guadalix, también hasta Nudo de Manoteras y Alcobendas, la A2 en San Fernando de Henares, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Móstoles, Alcorcón, Campamento y Navalcarnero, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Además, en la M40, complicaciones en Hortaleza, recintos feriales, túneles del Par de Monte Carmelo hacia la 1, Valdemarín en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada en dirección A2, Villaverde hacia la A4 y Pozuelo y Barrio de la Fortuna sentido A6. En ambos sentidos también van a encontrar complicaciones en la A3 en Ribarroja hacia Madrid, la A2 en Canillejas, la A4 en San Cristóbal de los Ángeles y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Por último, en la M50, complicaciones principalmente desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
Ocho y 14 minutos. Nos detenemos en la crónica de Madrid, en otro aspecto relevante en esta jornada, como es el cierre del túnel de cercanías que une Atocha con Nuevos Ministerios, Carlos Ibáñez.
Sí, que cerraba este domingo. Su apertura no está prevista hasta el próximo mes de noviembre. En ese periodo de tiempo se van a sustituir los raíles por otros de placa de hormigón y la catenaria por una rígida. Además, una nueva señalización digital de última generación. Como decimos, el cierre se produjo ayer, pero es este lunes cuando los usuarios lo están notando. Y además, de verdad, nuestra compañera Fátima Sotorrío lleva toda la mañana desde primera hora en la estación de Atocha y vamos a saber cómo siguen allí las cosas. Fátima, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días. Bueno, pues sin incidencias y con la normalidad relativa que da un corte de un túnel aquí en Madrid. De momento los viajeros de las líneas de cercanías 1, 2, 7, 8 y 10, bueno, pues se toman con resignación eso de subir a superficie para continuar su trayecto entre Atocha y Nuevos Ministerios, con una parada intermedia en Recoletos a la altura de la Biblioteca Nacional. Tienen 20 autobuses largos de los llamados orugas, que son los encargados de transportar a todos esos viajeros que suben a la superficie. De momento lo han hecho alrededor de unas 800 personas y va subiendo ese número. Aquí en Atocha hay que tener en cuenta las dificultades que se encuentran. Primero, seguir los carteles que te llevan a este autobús que no está justo en la entrada del edificio de cercanías. Hay que desplazarse unos 100 metros por la avenida Ciudad de Barcelona y están ubicados ubicados justo al lado de las bicicletas eléctricas. Reconocen desde la empresa municipal de transportes, desde la MT, que siempre que pasa algo así, bueno, por los primeros días les cuesta a los usuarios acomodarse, adaptarse a esta situación, teniendo en cuenta que se va a alargar hasta noviembre. Son muchos los que se levantan por la mañana y se encuentran esta situación nueva porque no se han enterado y entonces llegan aquí y se enfadan. Otros ya lo sabían, están informados, se lo toman con calma y con resignación. Y vamos a escuchar la opinión ahora de los madrileños.
Sí, lo he perdido. Pero es que no me recordaba que hoy ya tocaba el vuelta a este horario aquí, pero bueno, pues resignación, porque igual van a ser.
Bueno, perdemos un poquito de tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedes hacer? Bastante contenta. ¿Qué quiere que le diga? Sí, bastante contenta.
Bien, que la misma estación de Atocha. Y qué buen servicio, sí. Buen servicio vamos a tener. Para ese pan nos vamos saltando ya. Por la mañana. Y vamos a tener buen servicio, sí, de las narices.
Hombre, claro que estoy enfadada. Es que dijeron que en el mismo Atocha y que íbamos a tener buen servicio, pero yo no le veo un buen servicio.
¿De ellos qué coño les importa?
Que levantar antes, pero de todas maneras es que no es normal si dice Atocha es Atocha, no aquí.
Mira, de haber cogido el tren, ya hubiera llegado.
Claro.
Que estoy ahí en Recoletos. Ahora, mientras llega, llego a las 7 de la mañana, cuando tengo que empezar a trabajar. O sea que...
Bueno, además será otra circunstancia, y es que los usuarios que llegan de estas líneas, de la 1, 2, 7, 8 y 10 de cercanías, si van más allá de Nuevos Ministerios, el transbordo no lo hacen en superficie, sino lo que le hacen en el interior de la propia estación de Atocha, en los andenes. Recordar que estos servicios de autobuses es gratuito.
Gracias, Fátima Sotorrío. Así están los ánimos esta mañana en esa estación de Atocha. Por cierto, que al cierre del túnel de la Risa se une a esta ahora el que hay circulación lenta en metro, en concreto en la línea 10 entre Tres Olivos y Nuevos Ministerios, en ambos sentidos, por una incidencia en las instalaciones. Y el tiempo estimado, nos dice Metro, es de más de una hora. Además, la Guardia Civil continúa investigando el accidente que en torno a las 10 de esta noche ha sufrido un autobús interurbano que volcaba lateralmente en la A1 a la altura de Alcobendas. Un total de 20 personas han resultado heridas de diferente consideración, entre ellos una mujer de 73 años que se encuentra en estado grave. No ha sido el único accidente ocurrido en las últimas horas. Poco antes de la medianoche, un hombre, una mujer y el hijo de ambos han resultado heridos cuando el vehículo en el que viajaban ha chocado por detrás contra un camión. Ha ocurrido en la A3 a la altura de Perales de Tajuña. Y este lunes, Juan Pablo, si te parece, también nos podemos ir al cine en su 10º aniversario. La fiesta del cine regresa hoy, mañana martes y el miércoles, con entradas a 2,90 euros, con la que se pretende fomentar la asistencia a las salas de cine. ¿Qué hay que hacer? Bueno, nos tenemos que acreditar en la web oficial, en la página fiestadelcine.com, y aunque tengamos que hacerlo, los mayores de 60 y los menores de 14 años no van a necesitar acreditarse para disfrutar de todas las películas de la cartelera madrileña.
A buen paso, a las 8 y 20 minutos, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Intercambiador de Buenos Días Madrid, más información, noticias, claves de la actualidad. María Cano, ¿qué tal estás, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boicea, buenos días, Ferran.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Alguna noticia de los pactos, María?
Pues es que todavía queda mucho por andar, pero esta semana va a ser, no sé si definitiva, pero sí importante, porque empiezan las negociaciones. ¿Y qué ha pasado este fin de semana? Pues que han continuado los movimientos. Ha habido una manifestación el sábado por la tarde de, bueno, pues centenares de ciudadanos que querían manifestar su voluntad de que gobierne la lista más votada, es decir, Carmena. Carmena, que como sabéis, nada más perder, ganó las elecciones, pero no suma, pues anunció su retirada. A continuación, a los pocos días, dijo, bueno, a lo mejor no me voy, porque si no consiguen ponerse de acuerdo, gobierna la lista más votada, es decir, gobierno yo. ¿Y ahora qué dice? Pues ahora le está diciendo a Ciudadanos que imite a lo que está haciendo Ciudadanos en Barcelona, que imite a Valls. Es decir, que le permitan gobernar con tal de que no entre Vox en el gobierno. Vox se está convirtiendo en un protagonista silencioso de toda esta negociación. Pero esta Begoña Villacís tiene la oportunidad de ocupar la alcaldía. El poder es muy jugoso, lo decíamos la semana pasada en este mismo intercambiador. Entonces, todas las espadas están en alto, todas las opciones siguen encima de la mesa, pero mientras Aguado sí que se manifiesta más contundente con respecto a este asunto de no, nosotros vamos a ir de la mano del PP para negociar también con Vox, pero para gobernar no. O sea, para gobernar, queremos gobernar solo con el PP, para que dejar que se moje solo el PP. En el ayuntamiento está un poquito más abierto el asunto. Vamos a ver, porque además lo del ayuntamiento se tiene que resolver antes, el día 15.
El día 15. Te he leído, Ferran, que Villacís está presionando a Rivera.
Sí, un poco en la línea de lo que decía María. Todo se está moviendo y hay muchas negociaciones cruzadas, ¿no? Porque todo el mundo tiene intereses y evidentemente los hay de partido y también los hay personales. Y evidentemente, pues Villacís, que ve la posibilidad remota, pero alguna posibilidad hay de que pueda acceder a la alcaldía de Madrid, pues evidentemente no lo rechazan, al contrario. Ella tiene mucho ascendente sobre Albert Rivera, sobre el líder del partido. Y según nos explican desde la formación naranja, está presionando para que le permita finalmente ocupar el despacho de Cibeles. Sabemos lo que ha pasado con Ciudadanos estas elecciones, ¿no? Los resultados han sido muy malos, pese a los selfies y esto de apretar los puños y gritar vamos y tal, pues, pese a todo eso de la noche electoral, los resultados han sido muy malos, se han alejado muchísimo del Partido Popular, y esta baza la está jugando Villacís, porque claro, conseguir la alcaldía de Madrid le daría un marchamo institucional a Ciudadanos del que ahora carece. Es el temor que existe en el Partido Popular en este momento. Y un poco la esperanza en el PSOE, aunque yo creo que esto de intercambiar alcaldía por Comunidad de Madrid se le puede ir olvidando sí. Ángel Gabilondo, que seguramente tiene más futuro en el Gobierno de España como ministro que como presidente de la Comunidad de Madrid. El plan A de Villacís, por tanto, no es el PSOE ni Gabilondo para nada. Lo que ella ve más factible es que la alcaldía de Madrid forme parte de una negociación más amplia con el Partido Popular. Recordemos que están en juego las presidencias, por ejemplo, de Murcia, de Aragón, de Castilla y León. Hay una veintena de ayuntamientos sí. también en juego. En Génova le han asegurado al equipo de Martínez Almeida que en ningún momento el Ayuntamiento de Madrid va a entrar en subasta. Pero claro, el propio Martínez Almeida, que tampoco lleva poco tiempo en esto de la política, pues no la tiene todas consigo. Porque, claro, Villacís ha sido tentada y a día de hoy, yo no daría nada por seguro, ¿no? Estas dos semanas, sobre todo esta semana que ahora empieza, va a ser de vértigo y a lo mejor hay que tomar algún tranquilizante.
Sí, el que lo tenga que tomar, porque está nervioso por algo. Por cierto,
que tienen aspiraciones.
Claro.
O nosotros, que esperábamos tener unas semanas tranquilas tras las elecciones, pues no. Parece que no
vas a tener una semana tranquila, ni esta, ni la que viene, ni la siguiente. Por cierto, María, ya que estamos hablando de otras cosas, ¿quién tiene muchas esperanzas?
Tienen muchas esperanzas los remeros. Los
Hombre,
remeros de la escuela.
Pues, eres un cambio de todo. Un cambio de tema. Los remeros, ¿por qué?
Pues porque, como sabéis, después de que arreglaran la presa, decidieron, esto fue en 2016, decidieron que, bueno, que cuando ya estaba arreglada ya no mantenían el agua embalsada. Iban a abrir la presa, la puerta, sí. para que el agua siguiera fluyendo y la fauna y la flora pudiera crecer.
Sí.
Esto encantó a Ecologistas en Acción y a los ecologistas en general, pero claro, a los de la escuela de remo no, porque ya no tenían dónde entrenar en agua, porque sí. estaban entrenando en seco desde 2016.
Pues entrenar en seco tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí,
y además, si es remero.
Agradable, sí, sí, es menos agradable y tiene menos razón de ser, ¿eh? Han sí. perdido alumnos. Entonces, ahora, con este posible cambio de gobierno, Martínez Almeida se ha mostrado muy crítico muchas veces con esta decisión de Manuela Carmena de, entre comillas, echar a los remeros, que
el objetivo
no era ese. Claro, del Manzanares. Ahora están muy esperanzados y creen que tienen una oportunidad si Martínez Almeida es alcalde. Hemos hablado con ellos y hemos hablado con ecologistas. Ecologistas dice que es impensable porque no se puede dar marcha atrás a la renaturalización. Bueno, la esperanza está ahí. Vamos a ver sí. qué dice Martínez Almeida si es que se convierte en alcalde.
Sí, le queda, tiene que remar él también de aquí al 15 de junio.
Tiene que remar bastante.
Tiene que remar bastante.
Seco también, ¿eh?
En seco también. Por cierto, me apunto aquí otro dato que tienes del PP del futuro, Ferran, para otro día, que no nos da tiempo, que también es interesante una vez que sí. se vaya tomando forma esto de los pactos, ¿eh?
La bicefalia en el PP va a volver. Esa va a ser la batalla de después del verano, del otoño.
La bicefalia en el PP de Madrid. Me lo apunto y te iré preguntando esta semana por ello, y a ti también, María Cano, por otras cuestiones de la actualidad en este intercambiador. de Buenos Días Madrid. María Cano, que tengas buen día, buena semana. Adiós.
Igualmente.
Lo mismo te digo, Ferran Boiza. Buen día, buena semana, compañero.
Un abrazo.
Adiós. Enseguida a las 8:30, tertulia en Buenos Días Madrid.